Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Richie Pérez, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito, Joseito, yo no sé quién, pero es mejor Joseito que Pepito, ¿sabes?
Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez.
Richie Pérez, ¿de dónde es? De Cuba. ¿Pero el otro de dónde es?
De Virginia.
Barranquilla.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y estar contento. Pero bien contento porque estamos en un estudio aquí que es moderno, vaya. Tiene 140 años, pero está bueno. Así que vamos para adelante.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Y lo puedes decir así. Rafael se vistió con color de oro, güey. Tiene una corbata que tiene negritas, así unos cuadritos negritos, entonces pa, y entre esos cuadritos hay como un color de oro y un saco, mira la corbata.
Sí, 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 y sobre todo cuadritos.
Es Carmelita, bueno, como lo de María en Cuba.
Hoy tenemos primero a los amigos
no te
en Cuba.
Hablar, ¿viste?
Espera, dos minutos.
Es envidioso.
A ti es que no te deja hablar. No,
disculpa, no. Una disculpa por haber empezado un poquitico tarde. Yo sé que ustedes estaban esperando pacientemente en Cuba, pero hemos tenido dificultades técnicas. Eso pasa en cualquier emisora del mundo cuando se hace radio en vivo. Así que le pedimos disculpas, hemos tenido dificultades técnicas. Ahora, ya después de haber dicho eso, tenemos un programa cargado de deportes. Vamos a hablar de pelota, de baloncesto, de boxeo. El Guajiro Peña va a hablar de Ronaldo. Tenemos la sección olímpica de Rafael García Toledo, las secciones de Talking Baseball, las secciones de Put Me In Coach, los Sultanes del Swing y el segmentico del Guajiro Peña. Y también quería avisarle a los amigos en Cuba y en cualquier parte del mundo que ellos sepan que esta parte de este programa lo pondrán al aire en nuestro resumen deportivo Deportes Martí con Bobby Salamanca Jr. y el productor José Velois. Este es un programa que va a salir al aire por las tres plataformas los fines de semana, así que para que le vean la cara linda al Guajiro Peña, lo van a poder hacer todos los fines de semana.
La Cayo empezó, me mencionó tantas cosas en una hora que si necesitamos 5 horas para hacer lo que él dijo.
Ok, y otra cosita, para los amigos en Cuba, este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada, así que si no pueden escucharlo en vivo de 7 a 8, recuerden que está la repetición de 1 a 2 a.m. para que ustedes puedan escuchar al Guajiro Peña por segunda vez, porque una vez no es suficiente.
A la 1 de la mañana.
Richie, dame por favor.
Para que sepan que el castigo les gana cielo. Oigan al Guajiro
así
dos
es.
Veces.
Sí, señor.
La musiquita del béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay 3 resultados finales en la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Me encantan los miércoles y los jueves porque ya hay resultados finales cuando comenzamos el show. Y esto sí es radio en vivo, con partidos que acaban de terminar hace literalmente 5 minutos. Como por ejemplo, la victoria de los Orioles de Baltimore en extra innings sobre los Atléticos de Oakland 7-3. Ese partido comenzó a las 2 de la tarde y acaba de terminar hace literalmente 20 minutos en extra innings. Esta tarde también los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, derrotaron 6-5 a los Tampa Bay Rays, también en extra innings. Ahí hubo 2 cubanos, José Pito Abreu conectó un imparable en 4 turnos al bate, anotó una carrera, negoció un boleto, batea 295, y el muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, también con un imparable, se ponchó una vez y batea 236. Los angelinos de Anaheim derrotaron a los indios de Cleveland 4-3, con 3 carreras en la parte baja del 9th episodio. En ese partido, Albertico Pujols con 2 hits y una carrera anotada, y el primera base Cron impulsó 2 carreras Tuvo un doblete, negoció dos boletos por los indios. Rainburn, el bateador designado, dos impulsadas con dos imparables. Malas noticias para Leonis Martín Tápanes de Villa Clara. Anoche, el outfielder cubano de los Texas Rangers fue enviado a las ligas menores. El club divulgó un cable de última hora diciendo: Leonis Martín, líder de grandes ligas, con 13 asistencias desde el jardín, pero bateaba apenas promedio 220, con 5 jonroncitos, 25 carreras impulsadas, en 94 partidos, 71 de ellos como titular, y esto es inaceptable para los Texas Rangers. Lo mandaron a la AAA, a la sucursal de Round Rock, AAA de los Texas Rangers. Va a estar ahí hasta por lo menos el primero de septiembre, cuando el roster se expande a 40 peloteros y lo puedan subir otra
una
vez.
Una noticia que se veía venir de vos, y porque tú y yo estamos hablando mucho de este muchacho que le han dado una oportunidad por 3 años seguidos y nunca ha podido hacer el trabajo de un pelotero regular. Y eso, tuviste los números, 94 juegos, jugó casi todos los juegos.
Todo que sí.
Y no batea, no sé, ahora fildeando. Él está haciendo cosas y no tiene problema con nadie. Siempre se lleva bien con los peloteros y el manager. Por eso lo han puesto a jugar, porque es buen muchacho. Pero las condiciones de él no son para un equipo que está buscando entrar al playoff. Los Texas están buscando.
Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que en este momento le hace falta, no pueden tener paciencia con él. Pero es lo siguiente: ha actuado en 94 juegos porque ha venido de emergente en un porcentaje grande de las veces.
Sí.
No es porque esté jugando.
No,
regular.
Pero 71 de esos partidos, sí, él fue titular. Sí. Okay. Y subieron, en vez de Leonis Martín, los Texas Rangers han subido a un caballero que se llama Ryan Strasburger. No Strasburgo, Strasburger.
Okay,
para
que
vea la diferencia.
Strasburgo con falta de ortografía es Strasburger.
Sí. Este muchacho estuvo bateando en las ligas menores 278 con 21 dobletes, 10 cuadrangulares, 34 carreras impulsadas en 86 partidos y se robó 27 bases.
Y una cosa, Lacayo y Rafael, el caso de Hamilton entró a jugar ya. Y esa es otra cosa, y bateando bien. El otro día metió un jorrón de comunidad y empataron el juego. Quiere decir que si Hamilton coge y no... Él ha tenido problemas. Todo el mundo sabe los problemas de Hamilton.
Sí.
Pero es un peloterazo que hace 4 años le dio un campeonato. Ese fue el más valioso. Y entonces lo recogieron del equipo de Angelino y está jugando regular ahora. Y yo espero que haga un trabajo bueno. Y el equipo de Texas, se supone, después que el manager se fue, el nuevo, ¿cómo se llama el manager?
El Washington.
¿Sí? Sí,
era Washington.
Por otro problema también para Sibo Hamilton.
Déjame decir algo de actualidad. Empezó a lanzar por el equipo de los Cachorros de Chicago Dan Haren, que fue cambiado de los Marlins. Y el primer bateador le acaba de meter un jonrón.
¿Qué te parece?
Polanco de los Piratas del Pijo vino al bate y fue el primer bateador que se enfrentó y le batió un jonrón. Está muy contento Polanco, un muchacho novato. Y Haren tiene la bola del jonrón. Acuérdense, es uno de los individuos que más jonrón ha permitido. Pero como ya nos explicó el Guajiro Peña, uno de los mejores pitchers del mundo, que era Robin Roberts, sí, es el líder de jonrones. Y él está bastante cerca de Guajiro. No hubo los años de Robin Roberts, pero hizo bastante con jonrones.
Bueno, ya terminó el partido en California. Los Orioles de Baltimore, gracias a un gran slam. A propósito, un gran slam, Guajiro Peña, para que tú sepas.
No, pero
es un cuadrangular con las bases llenas.
¿Cómo se dice gran slam en español?
Gran slam. Es un jonrón con las bases llenas, para que tú sepas. En el décimo inning, Chris Davis la mandó sobre la cerca con 3 en base y Baltimore derrotó a Oakland 7-3.
También un gran slam.
Chris Davis, ¿no?
También, sí. Un gran slam también es un desayuno que te dan en un restaurante
en Dennis,
que se llama Dennis.
Sí.
Que te ponen salchichas, te ponen tocino, te ponen esto, pancake, y te ponen una tortilla. Por eso se llama gran slam, porque son las bases llenas.
Pero el Guajiro va a un restaurante cubano en Hialeah que le dan todo eso por $1.99.
Ah, bueno,
el gran slam te cuesta $3.99.
Yo le pregunté al que me tradujera el gran slam. El cubano, tú no necesitas hablarle de béisbol, todo fue eso. Pues inclusive las bases lo escriben, como se escribe en inglés también, base, base, se escribe igualito.
Muchas gracias, güey.
Y trae.
Es que en español base.
Muchas cantas dicen camarero, pero yo le digo shortstop.
Muy bien, Guajiro Peña, muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, anoche brillaron varios peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Jorge Soler impulsó dos carreras en la victoria de los Cachorritos de Chicago sobre los Piratas de Pittsburgh por blanqueada de 5-0. Okay. Junel Escobar la botó para los Nacionales de Washington, que ganaron un partido que absolutamente tenían que ganar contra los Diamondbacks de Arizona. En ese partido no jugó Yasmani Tomás, no sabemos por qué.
No, pero ¿sí? Dejó de una cosa, que ayer el señor Escobar hizo un error que yo no sé. Cogió la bola bien, primero se puso a caminar, dio con el guante y la tiró al público. Una cosa increíble.
No, es perfecto. Eso le
pero
pasa
después vino y bombardeó.
Ahora,
oye, déjame decirle algo de actualidad también. Los Rockies de Colorado están enfrentando a los Marineros de Seattle en el inning número 11, empatado a 5. Vino un bateador del equipo de los Rockies, batió un jonrón de dos carreras y dejaron el campo a los Marineros. Voy a decir quién fue el que batió el jonrón. McKinney, el receptor.
Muchas gracias, Rafael. Anoche les estaba diciendo que los Dodgers perdieron contra los Phillies de Filadelfia 6-2. Hubo tres cubanos para los Dodgers. Ninguno contribuyó mucho, que digamos. Alexander Guerrero, el muchacho de las Tunas, no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó las tres veces, dejó cinco hombres en base y su promedio descendió a 234. Yasiel Puig, de 100 Fires.
Un gilito, ¿eh?
Un gilito en cinco turnos al bate.
Está bien, eso fue, está bien. Está si okay. Los demás no batearon, mira, ellos perdieron un juego que no, que se están hundiendo, ¿sabes?
Yasiel Puig batea 248. Hace dos años, después de jugar la misma cantidad de partidos, estaba bateando 380 y pico.
Okay. Bueno, los Dodgers están en una situación que si el picheo no la ayuda.
El segundo año de
este es el tercero.
Sí. Bueno, lo que pasa es
la propiedad de Rafael y Lacayo. El caso que tú mencionas, tú y yo lo hemos hablado mucho. El caso de Guerrero es criminal. Ningún pelotero joven se le puede hacer eso. Ni a un Willie May, por ser viejo, tampoco se le puede hacer eso cuando jugó con los Mets, señores. Ya había terminado su carrera y daba lástima. Metió una vez Willie May jugando cada 10 días y se cayó en primera. Porque él pensaba mentalmente que podía ser lo que había sido el mejor pelotero del mundo hasta esa época.
La mente no había envejecido, pero la carrocería no le respondía.
Sí. Una preguntita, Aroldis Chapman, había rumores de que lo iban a canjear, de lo que Cincinnati, que algún equipo iba a canjear por él. No lo canjearon. El Guajiro Peña dice que los Dodgers han mostrado interés por contratarlo.
La gente que tiene billete,
Anoche, Aroldis Chapman, con su rescate número 23 de la temporada.
De 24.
Para un equipo espantosamente que estaba jugando muy mal, ¿ok? Lanzó un inning perfecto al noveno, ponchó a dos de los tres bateadores que vio y su efectividad es 1.77. Cero hit, cero carrera, por supuesto. Ahora, Aroldis Chapman, ¿por qué, digamos, qué equipo, por ejemplo? Hay 10 equipos todavía que están compitiendo. ¿Por qué Texas, por decirte un equipo, que han perdido 10 veces en el noveno inning, por qué no han dicho, ¿sabe qué? Vamos a canjear por Aroldis Chapman, porque yo creo que nos va a preservar 8 victorias.
Sí, pero depende de qué es lo que tengan que darle. A lo mejor ellos no tienen cómo cambiarlo.
5 peloteros a nombrar más tarde. Que no, es muy común hoy en día. Eso es más común hoy en día.
Tiene que aceptarlo. Cincinnati tiene que aceptarlo. A lo mejor lo acepta Pepe Lacayo, pero el gerente.
¿Y qué hizo tu socio hoy, Peña? No está jugando.
No, Brian Peña jugó anoche, se fue en blanco de 2-0, negoció un boleto, está bateando 275. Y Yasmani Grandal tuvo 2 hits para los Dodgers. Fue el único cubano que más o menos jugó bien ayer para el equipo.
¿Qué hizo Rolling? Perdona, te oigo Rolling, porque Rolling lo cambiaron y estaban jugando con el Filadelfia y le han dado una ovación tremenda a los peloteros de Filadelfia porque dieron la noticia que iba para Filadelfia, donde él hace 5 años fue más valioso.
Correcto. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Rolling ayer.
Ya no es Rolling ya.
No.
Una presión grandísima, ¿viste?
Okay. Guajiro Peña, entonces, de los héroes anoche, los Mets vinieron a Miami y derrotaron 5-1 a los Marlins.
¿Quién dice eso?
Sí, Joenny Céspedes tuvo un imparable, no impulsó, no anotó, nadie es perfecto. San Francisco derrotó a Atlanta 8-3. Ahora, esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, van a lanzar dos peloteros de sangre cubana. Primero, Gio González, ya comenzó ese partido. Gio González está lanzando ahora mismo en la capital norteamericana contra los Diamondbacks de Arizona, contra De La Rosa. Gio González con 8-4. 4. Y dentro de media hora va a lanzar el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén con promedio de 6-6 contra los Astros de Houston y Kazmir. Ese partido a las 8 de la noche.
¿Sabes que Martínez el último juego con San Francisco se fajó de tú a tú con el señor Van Gamer, que fue pitcher, bueno, la estelar de San, y le ganó? Él ganó el juego, ha pichado bien. El equipo de Texas ha batallado bastante desde el principio, pues ahora es que está jugando mejor. Vamos a ver lo que pasa. ¿Faltan cuánto? ¿49 juegos? ¿50?
Depende de algunos equipos.
Algunos tienen uno más.
Tiene 53, algunos 51, algunos 49, dependiendo. Porque, por ejemplo, anteayer llovió en Pittsburgh y el partido entre los Cachorritos y los Piratas quedó aplazado. Yo he estado buscando a ver cuándo se va a jugar ese partido y todavía no saben. Ahora, dicen que los Cachorros regresan en septiembre. A lo mejor va a tener que jugar un doble juego. Sí. Y no hay nada peor en este mundo que estar en competencia por un banderín y tener que jugar un doble juego. Imagínate tú.
Bueno, y González dio un escón en el primer inning. Y en la primera parte del primer inning, y es un home club. En la segunda parte, los Nacionales tienen la base llena sin out. Y está batiendo sin mi hermano.
Wow. Bueno, Guajiro Peña, hoy es jueves, bueno, mañana jueves, y casi siempre damos a conocer lo que están haciendo los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Así que para mañana quiero que te armes con todas las estadísticas de todos los cubanos.
No, yo mañana tengo una cosa especial que estaba hablando con Rafael. El caso de algunos latinos que han sido por primera vez nombrados gerente y presidente de un equipo, Ávila, pero tengo la historia completa, cómo sucedió lo del señor Rafael Ávila con Regino Otero en el año 70 aquí en Miami. Y yo estaba acompañando a Ávila, que ellos vivían en Mango Hill, aquí mismo cerquita, en Hialeah. Y el caso es que Regino se enferma y entonces pregunta a Ávila, pero esto es una premisa, le pregunta a Ávila que si quería trabajar con él como ayudante mientras el señor Al Campane, que era el presidente de los Dodgers, claro, y el señor O'Malley Jr., el muchacho, el hijo del famoso.
Y O'Malley.
Y él aceptó. Y mañana voy a completar toda la historia desde Cuba, su abuelo, y quién es el padrino del gerente general presidente del equipo del Detroit en este momento.
Así me gusta.
Ok. Qué bien. Yo sé, este es un trailer de lo que tú vas a aprender, la película.
Mañana necesito 10 minutos para eso. Y si la calle no me da, bueno, nos fajamos aquí en el estudio.
Vamos a darle 10 minutos mañana a Guajiro Peña, pero la gente en Cuba me escribió hoy, quería saber qué cubano va a lanzar qué día. Mañana jueves, Odrizamer de Spain, de los Padres de San Diego, con promedio de 5-7.
Sí, pero
5-7. Por eso, 5-7. Va a lanzar a las 2 de la tarde en Milwaukee contra los Cerveceros y Matt Garza, que tiene 5-10. Y José Fernández va a lanzar el viernes. Los Marlins han ganado sus últimas 5 aperturas.
Y han perdido 22.
Sí, pero bueno, cuando él lanza, ganan. Ya van 5 veces consecutivas que él lanza. Él tiene 4 victorias, debería de tener 5. De cualquier manera, las 5 veces que él ha lanzado, los Marlins han ganado. Va contra el colombiano Julio Teherán en Atlanta, José Fernández.
Ese es un oso duro, ¿sabes?
Correcto, 7-6. Y él, una de las pocas cosas buenas que le han pasado a los Bravos este año. Y mañana, el viernes, va a lanzar Raisel Iglesias por los Rojos de Cincinnati contra los Diamondbacks de Arizona a las 9:40. O sea que hay 3 serpentineros cubanos lanzando en los próximos 2 jornadas, no contando hoy, por supuesto, en el béisbol de las grandes ligas. Hay 2 hoy, 1 mañana y 2 el viernes. ¿Qué te parece?
Y de tampoco es una noticia grande porque son pocos los lanzadores cubanos que hay. Hay 22 peloteros en este momento. No hay 22, porque acaban de bajar a tu socio.
Sí, así a Leonis Martín.
Sí. Bueno, ya Gio González está ganando 1-0 en el primer.
Ya, si gana hoy, ya va 5 seguidos. Tiene como 8 ganados, ¿no?
Sí. Hay una peña deportiva en Villa Clara que lleva el nombre de Leonis Martín y siempre me están mandando mensajes de texto preguntándome cómo le fue a Leonis Martín ayer.
Es cierto.
Muy pocas veces he tenido algo muy agradable de contarles. De vez en cuando sí, Leonis Martín 2 hits, anotó la carrera.
No, pero hemos hablado tú y yo bastante de él, no acaba de batear.
Ese es el problema que él tiene.
Sí.
Es muy consistente jugando en el outfield, tiene un buen brazo, pero bateando muy inconsistente. Y como el Guajiro Peña ha dicho muchas veces, en este negocio, en la pelota de hoy en día, te pagan por batear. no te pagan por fildear.
Y ustedes se recuerdan que el día 31 fue el límite para hacer cambio. Acuérdense de eso, pueden cambiar cuando les dé la gana. Claro, eso es, claro. Depende de la situación. Los agentes libres, Rafael, hay una cantidad de agentes libres, incluyendo a Chapman. Ahora vamos a ver. Pero también hay otro agente libre que es gerente general, un pichón de cubano mexicano, Amaro. Sí. Es agente libre de Filadelfia. Mi pregunta, Rafael, sí. ¿Drambowski irá para Filadelfia?
No. Drambowski tiene tres equipos que tiene, vamos a decir, interés. Pudieran tener interés. Uno tú lo nombraste, que es el Boston. El Boston es lógico. Conoce al dueño. Fue empleado. Sí, claro, claro. El equipo de los Dodgers está ganando 3-0 a los Phillies de Filadelfia. Y las tres carreras las impulsó Yasiel Puig. Las tres.
Mira, Rafael, te felicito por esa noticia. ¿Quién está pichando por los Dodgers? ¿Green Creek?
¿Pichando por quién?
Atención.
Por los Dodgers.
Me están diciendo que hacemos una pausa y te vamos a preguntar, Rafael, cuando regresemos. Enseguida regresamos.
Bueno, Rafael, sacate una noticia.
Dwight Howard, el centro del equipo de los Rockets de Houston, se va a unir a su compañero de equipo James Harden para integrar el equipo de Estados Unidos que va a competir, o por lo menos el grupo del cual va a salir el equipo que va a competir en los campeonatos mundiales de baloncesto y empezando con los campeonatos del Comité Olímpico que van a ser en los Juegos Olímpicos de Río el año que viene. Y hay un grupo grande que se está convocado por Jerry Colangelo, que es el hombre que dirige el basquetbol, que se llama Basketball USA, el que crea y, vamos a decir, administra lo que es el equipo internacional de Estados Unidos. Y él convoca a una serie de jugadores, los que acepte, lo reúne en un minicampo, le llaman. Esta vez va a ser en Las Vegas, casi siempre es ahí. El del 11 al 13 de agosto, o sea, en unos días se van a reunir ese grupo y de ese grupo van a empezar a sacar el equipo que va a ir. Van a ser 16 personas, pero claro, tienen más y todavía vienen otros, ¿no? Así que le dije que Dwight Howard va y James Harden van, los dos de Houston. Está ahí Carmelo Anthony, Harrison Barnes, Bradley Beal, Michael Carter Williams, que fue novato hace 2 años, Mike Conley, de Marcos Cousins, el centro tan bueno y efectivo, Stephen Curry, que es el jugador más valioso de este año, de Mar de Rosan, por cierto, Stephen Curry fue miembro del comité del equipo de Estados Unidos en los últimos campeonatos de baloncesto del mundo que tuvieron lugar en España, y fue también elegido como el jugador más valioso de ese campeonato. Andre Drummond también van, Kevin Durant, Paul George, el armador de los Clippers, Draymond Green, Blake Griffin, de los Clippers también, Harden, que ya lo mencioné, Tobias Harris, Gordon Hayward, Howard, que también lo mencioné, Kyrie Irving, uno de las tres torres del equipo de los Cavaliers, Kawhi Leonard, Kevin Love, también de la otra torre, Víctor Oladipo, Chandler Parsons, Mason Plumlee, Klay Thompson y Russell Westbrook. Así que la gran pareja de Oklahoma, van que son Westbrook y uno de los mejores jugadores en este momento, Kevin Durant. Eso va a integrar el grupo del cual va a sacarse este campeonato, ese equipo, ¿no? El equipo que va a representar a Estados Unidos en los próximos 12 meses en las distintas competencia que va a haber internacional. Y hablando de los latinos entrando en las organizaciones de deporte, el colombiano Gerson Rosa, se llama Gerson, fue nombrado escucha internacional del equipo de basquetbol de Estados Unidos, según anunció el director general de USA, como le dije, Jerry Colangelo. Rosa, vicepresidente ejecutivo de operaciones de basquetbol de los Rockets de Houston, asistirá al cuerpo técnico del equipo estadounidense que está liderado por Mike Kay, le llaman, Krasinski, le digo Krasinski, pero en realidad tiene una sola vocal, los demás son consonantes, pero es un hombre polaco que me lo enseñó Bruno Tucker a decir, pero se me olvidó cómo se dice. Así que, bueno, Pepe,
eso muchas gracias.
Es lo que tenemos en básquetbol.
Así es, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Estás al aire en vivo.
¿Estoy en el aire?
Sí, te estás en el aire.
Bueno, suceden cosas en la vida que uno dice, ah, tienen que suceder, pero sí. Esto es una de las cosas importantes.
Ajá.
Déjame decir, ha habido muy pocos gerentes generales en el béisbol de Grandes Ligas Latino. Y vamos a empezar por alguien que fue uno de los primeros como consejero con los Dodgers, Bretón Gómez, con Al Campane, una ayunta con la SOR de ese grupo grande. Bueno, está bien. Pero después sucedió, tenemos el caso de señor Tani Pérez con los Marlins, que es consejero aquí, pero gerente general y presidente, muy poco. Ahora bien, el señor Rubén Amaro, ¿saben de quién es nieto? Del canguro Amaro, aquel pelotero famoso cubano que salió de Cuba y se casó con una mexicana en Veracruz. Y Amaro salió, parece blanco, Rubén Amaro, jugó 15 años en Grandes Ligas como uno de los mejores, porque son mulaticos, bien claro. Porque el canguro, ¿por qué tú crees que le pusieron el canguro? Porque el canguro es lo más frío que voy a ver. Pero bueno, y entonces, ¿pero qué clase de pelotero?
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados
pero
Unidos.
Pero bueno, está bien, todos los que tú digas. Yo lo que estoy poniendo los puntos donde son. Okay. Amaro era así, pero Rubén Amaro, el hijo salió mulato. Y el hijo de Rubén Amaro, Junior, salió blanquito, casado con una americana. ¿Ok? Sí. Rubén Amaro, padre. Y ahora este muchacho, Rubén Amaro Junior, ha sido presidente y gerente general del equipo de Filadelfia por muchos años. Ganaron no sé cuántos campeonatos, pero lleva 5 años y este es el último año. Ahora viene la noticia. El señor Ávila, mañana tengo la historia completa de la familia Ávila del Cotorro. ¿Cómo sucedió el caso de este niño que se ha convertido en gerente general de un equipo y presidente del equipo, después de que el amiguito y hermanito del Dan Trambosque salió y él entró? Ese es mi cementico, pero mañana necesito de 8 a 10 minutos para hacer la historia esa completa. Así que déjate de eso de Santa Clara y Las Villas, Matanzas, ¿ok?
Ok, Guajiro, muchas gracias.
Nació en Hiparrot.
Sí. A continuación, noticias del boxeo profesional. Varios púgiles cubanos estarán peleando en el boxeo profesional en las próximas semanas. Vamos a comenzar con Joandri Salinas, que va a pelear este sábado. Tiene promedio de 21-1-2. 21 victorias, 1 derrota, 2 empates con 14 knockouts a su favor. Joandri Salinas Luis, le dicen el niño.
¿Cómo le dicen?
El niño. 29 años de edad, peso pluma, 125 libras. Nació en Ciego de Ávila, Cuba. Vive y entrena en Miami. Va a pelear el sábado 8 de agosto en Indio, California, contra el norteamericano de origen mexicano de 23 años de edad, Manuel Ávila, que tiene 17-0.
No, pero serio, hablando serio, ¿cuál es el verdadero nombre del muchacho?
Joandris Salinas.
¿Y le dice?
El niño.
¿El niño?
Sí, porque tiene, parece que un baby.
Mira, 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 Rafael, ¿por mira qué la le foto? Pregunto yo, ¿por qué le pusieron el niño?
Yo no sé,
pero el niño Valdés. Valdés.
Por el niño Valdés, sí. Me va a decir.
Era boxeador famoso.
Ok, está bien, puede ser, pero no se parecen. Okay. Sí. Este combate en Indio, California, el sábado va a ser por el título peso super gallo interino de la Asociación Norteamericana de Boxeo. El próximo cubano que va a pelear es Yasmani Consuegra, que tiene promedio de 17-1 con 14 knockouts a su favor.
Ah, bueno.
A Yasmani le dicen el tiburón. Okay. Tiene 31 años de edad, peso completo, está pesando 230 libras, o sea, petizo no es. Mide 6'2", es de 100 Fires, de Cienfuegos, Cuba. Va a pelear el viernes 14 de agosto contra el polaco Arthur Spitzka, que tiene 19-1.
Es peligroso, es valioso.
Muy peligroso. 26 años de edad tiene el polaco. Va a pelear en Nueva Jersey el viernes 14 de agosto. Yasmani Consuegra 17-1 y el polaco Spitza 19-1.
¿Y este muchacho porque solo es de Santa Clara?
No, es de 100 Fires.
El polaco. Está hablando de Consuegra, ¿sabes?
No, el polaco es de Varsovia, no sí, es de Santa Clara.
Correcto. Jairon Socarrás. Jairon Socarrás 14-0. Expone su invicto y promedio perfecto el sábado 15 de agosto contra Jorge Sánchez, un panameño de 24 años de edad, que también tiene 14-0. Mira, de casualidad. Jairon Socarrás, con 10 knockouts a su favor, le dicen el Majá, 22 años de edad. Mide 5-6. Así se llama.
No, te juro que así.
Pero Guajiro,
los nombres.
Tú sabes que yo estoy inventando eso. Así le dicen: el tiburón, el niño, el majá, el muchachito, el menganito, la pinta, la niña, la Santa María. El majá tiene 22 años de edad, mide 5'6, nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami. Es peso super gallo, como dice Guajiro Peña, super chicken, 126 libras. Y va por el título super gallo plata vacante. Oye esto. Mira cómo están inventando títulos hoy en día. Ok, Jairon Socarrás y Jorge Sánchez por el título Super Gallo Plata Vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Mira esto, qué barbaridad.
Pero eso de Majá tiene que tener algo de tal. Seguro está arrastrándose siempre.
Sí. Se pelea. Y el último, que va a pelear Inocente Fiz, con Z.
¿Es polaco?
No, ese es cubano. Es Santi Espíritus, Cuba. Mira Rafael, es vecino tuyo, a lo mejor es tío tuyo.
¿Qué distancia queda? Bastante lejos, ¿no?
¿Qué cosa?
Santi Espíritus ¿De dónde? De Fomento.
Bueno, que es más cerca que de aquí.
¿Sí? 19-0 tiene Inocente Fitz. Le dicen el lucero espirituano.
Bueno, eso está correcto.
Yo viví en Santi Espíritu.
Espirituano porque nació en Santi Espíritu.
Yo viví en Santi Espíritu la mayor parte de mi vida.
Claro. 35 años de edad, peso super welter, el lucero espirituano. Expone su invicto y promedio perfecto de 19-0 el sábado 15 de agosto, pero no tenemos contrincante. Va a ser aquí mismo en Miami, así que el Guajiro Peña va a cubrir el combate.
Sí, cómo no.
Ok, muy bien. A continuación, el próximo segmento, la sección favorita de Caibarien y Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach.
Les prometimos que íbamos a regresar. Yasiel Puig impulsó 3 carreras hace poco con un cuadrangular con 2 en base en Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles están derrotando a los Phillies 3-0. Habíamos mencionado que Yasiel Puig había impulsado las carreras, pero no habíamos mencionado cómo fue. Y fue con un cuadrangular.
Aparece ahí el line-up de Filadelfia. Sí,
yo te lo puedo dar.
Rolling, me estoy preocupado.
Por yo te voy a dar el line-up de hoy. Ok, no. Atención. Aquí está el line-up que en este momento está jugando para los Phillies de Filadelfia. Hernández, Herrera, Franco, Francoeur, Howard, Ruff, Galvis, Ruiz, Harang. Eso es todo.
No, pero como los Rollins están en Filadelfia, está con los
Dodgers. Yo le sigo la corriente.
Lo cambiaron anoche para Filadelfia.
De los Dodgers otra vez para Filadelfia. ¿Sí? Eso no tiene sentido ninguno.
Por los Dodgers, Rolling. El primero. El shortstop, Rollins.
Ah, ahí tiene.
O Hendrick, González, Ethier, Puig, Pederson, Callaspo, Ellis, Anderson.
Que ahí tiene. Siempre era jugado todo este año con los Dodgers, lo cambiaron el año pasado.
Pues él está confundido. No importa, güey.
No, pero es que anoche jugaron los Dodgers y entonces él jugó, se ponchó 2 veces, pero le dieron una ovación. Y los peloteros de Filadelfia, especialmente la primera base, lo cogieron y lo abrazaron.
Le dieron una ovación porque jugó ahí más de 10 años. Pero no porque lo hayan cambiado para Filadelfia.
Pero yo pensaba que ya podía jugar ya el próximo día como si restó, porque déjame decirte que estaba haciendo 120
de qué con estamos el hablando. Él juega, es el shortstop regular de los Dodgers. Sí. Él no está con Filadelfia ya.
Ok. Junel Escobar abrió el marcador y Washington está derrotando a Arizona 2-0 después de 2 entradas. Gio González está lanzando muy bien. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, seguimos con el debate de Jimmy Rollins, que según el Guajiro volvió para Filadelfia, pero no es así. Bueno, en una sesión del Comité Olímpico Internacional, de la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional, decidieron cambiar el proceso para designar la sede de los Juegos Olímpicos del año 2024. Iban a retirar la fase eliminatoria y permitirían que todas las ciudades candidatas lleguen a la votación final. Bueno, eso va a ser un carnaval, porque normalmente hay una serie de precandidatas que la llaman. En septiembre 15 tienen que presentar documentación final y se escoge una lista corta. Generalmente esa lista va de 3 a 5 ciudades. Cuando nosotros éramos parte de la de lo que era la junta de directores de la candidatura de Nueva York, íbamos 5 ciudades, Nueva York era una de ellas. Y ahí iban eliminando el que coja menos votos en una ronda, lo sacan hasta que quedan 2, el que coja más votos de esos 2 es el que gana. Bueno, esta vez la cosa preliminar, que vayan 10 ciudades, antes se quedaban de 3 a 5, ahora esas 10 van a la final. Y en este momento, pues ya hay varias ciudades que han presentado documentación. Fijo están París, está Roma, está Hamburgo, en Alemania, está Budapest, en Hungría. Aquí, por Estados Unidos, Boston era candidata, retiró la candidatura por falta de apoyo político y económico. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta la candidatura, uno tiene que comprometerse que cualquier gasto extra lo tiene que pagar la ciudad o el Estado, o la ciudad y el Estado, o el gobierno federal en este caso también. Y el alcalde de Boston dijo que no iba a firmar, y naturalmente al no firmar, pues después dijo que iba a retirar, no había que retirarlo. Cuando él diga que no voy a firmar, lo descalifica. Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos está estudiando presentar otra candidatura y aparentemente Los Ángeles es la que va a ir como candidata de Estados Unidos, que en mi opinión es bastante tarde ya para que presente. También están para presentar documentación, fíjate, tienen hasta septiembre 15, pero esta gente ya hace rato que están trabajando en eso, están Toronto y Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán, y Toronto acaba de terminar los Juegos Panamericanos con mucho éxito. Y ellos consideran que eso lo va a catapultar, sí, a que puedan conseguir suficientes votos para ganar. Sí. Bueno, esa fue la historia en parte de Río de Janeiro. Había hecho los Juegos del 2017, no con tanto éxito, los Juegos del 2017, pues en realidad, de 2007, perdón, en Río no fueron nada bien organizados, como casi todo, aparte de la samba, casi todo allá está desorganizado.
Sí.
Esto, lo único que organizan muy bien es el carnaval. Pero como pasa siempre, el Comité Olímpico y las federaciones de aquí, de los distintos países, pues una vez que son los Juegos, lo tratan de tapar. Por eso vamos a ver que en Río de Janeiro, que hay una serie de problemas enormes, esos problemas la mayoría no se va a saber, se saben ahora.
Sí.
Pero cuando vengan los Juegos, van a empezar a tirarle tierra al problema. Decir, no, esto funciona bien, más o menos, y salir. Sí.
A propósito, perdón, Rafael, ese pedido oficial del Comité Olímpico Internacional de que Río de Janeiro tenía que limpiar los lagos, la laguna, la playa, donde se van a celebrar el canotaje, natación de mar abierto y varios otros eventos deportivos. ¿Cómo podría comenzar un país o una ciudad a limpiar lo que se conoce como un desastre ecológico?
Sí, bueno, en este caso eso es simplemente una cosa teórica. El río es incapaz de limpiar nada de eso. Eso es un problema que ellos han tenido por décadas, al punto que la prensa está hablando mucho de eso ahora, pero no saben cuán malo es. Eso es algo terrible. La bahía de Guanabara, no, ahí que es donde están las playas de Ipanema, Lebrón, Copacabana, ahí no se puede entrar al agua, simplemente, y no entran. En realidad, tú ves, están las playas llenas.
Por eso, pero si no entran, los brasileños, que están acostumbrados, ¿cómo va un nadador canadiense que nunca ha nadado en un agua contaminada? Sí, lo metes ahí por primera vez en su vida.
Mira,
imagínate tú.
Ahí, eso lo he dicho varias veces yo aquí. Tú tienes las playas esas, tienes la arena, tienes una avenida que está frente a las playas, que eso es relleno todo. Y después tienen los hoteles, unos hoteles lujosísimos que están ahí famosos, la playa Copacabana y Ipanema sobre todo, que es la que más conoce el público fuera. Hay muchas, Lebrón, Gabea, todas esas son muy buenas. El caso es el siguiente, tú estás en el balcón de uno de esos hoteles lujosos y en la mañana el mal olor que te da de aguas negras, de fosa, como decimos nosotros, de alcantarilla,
sí,
que viene de la bahía. Nosotros acostumbrados a ir a sentir el olor del mar, que es un olor salado, a veces tiene un poco de olor de sulfídrico por sustancia orgánica en descomposición, sí, pero es un olor que uno identifica con que no es desagradable. ¿Okay? Esto lo que le da ahí es olor a aguas negras.
Entonces ¿cómo pretenden
eso? Lo estoy yendo, oye, yo estoy yendo a Río hace 50 años, sí, he ido 40 o 50 veces, me hospedo ahí siempre. Y siempre eso huele, desde hace décadas. Entonces, ahí tú no, vamos a suponer que tú te vayas a bañar ahí. Te puede matar un golpe, un colchón que venga arriba del agua, un inodoro, una columbina, cualquier cosa.
No, pero solamente con las aguas negras, y yo no me quiero meter ahí. Bueno,
naturalmente.
A mí no, yo entonces, no quiero bañarme en la playa.
Hay todos los arroyos allí, son en realidad la alcantarilla, lo echan y los arroyos van a la bahía. Y en la hay una laguna que se llama Rodrigo Freitas, que es donde van a hacer el canotaje. Sí. Déjeme decirle que eso es una cosa que es un chiste. En esa laguna, tú te metes ahí y vas para el hospital. Eso es una cosa, es una podredumbre.
Pero yo no entiendo. Entonces, ¿qué van a hacer, Rafael?
No pueden hacerlo. Ellos no pueden. El Comité Olímpico le va a pedir a ellos que hagan un análisis. Que ellos lo hicieron. La Associated Press hizo un estudio de 3 meses con los mejores ecologistas del mundo. Ya dieron su dictamen. Es imposible de arreglar eso. Eso se demoran 50 años arreglarlo si paran en la contaminación en este momento. Entonces, le van a pedir eso. De acuerdo con el criterio internacional de eso, van a decir que no sirve, pero van a hacer los juegos. Y el primero que lo va a tapar es el Comité Olímpico Internacional.
¿Y si se enferma un atleta, qué hacen?
Bueno, lo inyectarán, porque eso se va a enfermar, eso te lo digo desde ahora. ¿Okay? Ahí es que el que se toma un trago de agua de eso nadando, vaya, va directo para el hospital. Eso es así. No piensen que es lo sucio que tú has visto en playas normales. Eso no es lo que hay allí. Lo que hay allí es algo nunca visto.
Y solamente tienen 11 meses para arreglar ese problema.
Tengo una pregunta
para
Rafael. Rafael, ¿qué tiempo tuviste en las Olimpiadas del Comité? Los años más o menos.
Yo estoy en lo que llaman el Movimiento Olímpico hace 40 años.
Ok. Sí. De todas las que tú participaste, ¿cuál tú consideras que ha sido la mejor? ¿Y cómo fue que hiciste la junta esa con Mendoza, el colombiano, que dice que ya está retirado?
Ya murió ya. Fidel Mendoza es miembro del Comité Olímpico, era miembro del Comité Olímpico Internacional, lo conozco de toda la vida. Yo he ido a 8 Juegos Olímpicos como invitado distinguido, porque yo estoy lo que llama la familia olímpica. La mejor depende del punto de vista que tú lo miras. Tú me dices, los mejores Juegos Olímpicos, para mí, los más organizados, pues los de Sydney en Australia el año 2000. Los australianos son buenísimos en eso, como los canadienses. Se parecen el mismo, igualito.
Bien organizado todo.
Bien organizado. Las que más, la mejor lo pasé, aparte, no son los mejor organizados, las de Barcelona 92. Entonces, eso fue donde no estaban nada organizadas. Y había un problema de seguridad tremendo porque estaba la Guardia Civil allí y no entendían nada, ni comprendían las credenciales y creían que aquello era un lugar que ellos podían manejar.
No sabes cuenta que tú sabes que Mendoza tuvo un programa con nosotros, ¿no?
Sí, yo me acuerdo.
Y él está completamente retirado viviendo
Mendoza
en Colombia.
Mendoza se murió, te acabo de decir.
¿Se murió?
Sí, pero te lo dije hace ahora, se murió hace 2 meses.
¿Te acuerdas que había quedado de volver aquí al programa?
Ah, bueno, pero no puede volver.
Bueno, el espíritu de que venga.
Mendoza es un gran tipo, uno de los mejores dirigente deportivo.
Ya tuvo muchos años en el Comité Olímpico, ¿verdad?
Sí, claro, ya fue presidente, vicepresidente de la ODEPA, tesorero de la ODEPA.
Okay. Colombiano.
Y era uno de los pocos que es miembro del Comité Olímpico, era miembro del Comité Olímpico Internacional a perpetuidad, porque los otros terminan su término y se tienen que ir. Hay un grupo que lo escogen sus compañeros, le dan la orden olímpica y se quedan para el resto de la vida. Y Mendoza era así, o sea, era un príncipe.
¿Qué porcentaje le das a Los Ángeles de ser sede por tercera vez de las Olimpiadas?
Yo creo que ninguno.
Ninguno. Sí. No necesariamente de estas Olimpiadas, digamos en 8 años.
Yo no creo que Estados Unidos consiga unos Juegos Olímpicos en mucho tiempo.
Wow, ¿este es eso, Guajiro Peña?
No, yo me recuerdo...
De verano.
De verano, claro.
Yo me recuerdo que estuvo en el Coliseo, esa fue una Olimpiada grandísima, linda, qué bien presentado.
Fue en el año 30, el Coliseo. Sí.
Muchos abogaban después del 84 de que Los Ángeles debería de ser sede permanente de las Olimpiadas. Yo me acuerdo, bueno, se debatió eso.
Bueno, se debatió porque Los Ángeles tuvo los Juegos Olímpicos en el año 1984 porque nadie los quería. Esa es la realidad. Nadie quería los Juegos, había una crisis económica, como estamos hablando ahora. Y entonces nadie quería. Entonces, Peter Ewell Roth, que es un individuo privado, que tiene una cadena de agencias de viaje, sacó cuenta, dijo, podemos hacer los juegos privados. Yo consigo suficiente patrocinio para eso. Habló con Bradley, el alcalde de Washington, que tuvo la visión, de Los Ángeles, que tuvo la visión de hacerlo. Hicieron los juegos privados. Le hicieron súper bien y de ahí entonces cambiaron los juegos.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez.
Ricky Pérez, ¿de dónde tú eres? Todavía no sé, por favor. Cubano de los buenos, Ricky Pérez.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
No terminaste bien hoy.